Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
Estaba aquí afinando el piano, pero ya está en su punto. ¿Cómo se encuentran? ¿Comienza a disiparse ya la tensión del día que se acaba de ir? ¿Comienzan a bajar las pulsaciones en esta primera hora de la madrugada? La puerta está entornada. Anímense a pasar. Con la cobertura musical de este estándar llamado Las 3 de la mañana. 3 a.m. Estaba pensando ahora en ese proverbio hindú: ningún amigo es como un hermano, ningún enemigo es como un hermano. Los dos extremos, desde la fraternidad y el sacrificio, la entrega por el otro hermano o hermana, hasta el territorio extendido de Caín y sus múltiples encarnaciones. Se dan tantas y tan variadas circunstancias en lo que se llama factor hermano o hermana, nos influyen e influimos en ellos, no siempre hay que decir con la misma intensidad y en la misma dirección, y lo paradójico o parajódico, no sabemos muy bien cómo se dice, es que niñas y niños, mujeres y hombres que comparten el mismo origen físico, la misma genética, habiendo desayunado la misma leche y untado la mantequilla en el mismo tipo de pan, habiendo acudido a la misma clase de karate, compartido el colegio, vivido bajo la misma atmósfera, cada uno es de su padre y de su madre, siendo los mismos el padre y la madre. Efectivamente es parajódico. Si los padres son estrellas fijas en el universo del niño, las esferas celestes vagamente comprendidas por los hijos, si los padres son esas estrellas distantes pero constantes, los hermanos son cometas deslumbrantes, cercanos, a veces abrasadores. Escribió muy líricamente, hay que decir, Alison Gopnik, que es una persona que estudió con detalle un asunto que no ha tenido el mismo interés que el estudio de la influencia de los padres sobre los hijos. Sobre eso hay toneladas, hay resmas de informes sobre cómo influye tu madre o tu padre en tu propia personalidad, no tanto sobre este factor hermano que ahora compartimos con ustedes, que seguro que tienen hermanos y hermanas. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes hemos podido llegar a ser? ¿Y cómo nos ha condicionado nuestro entorno, el ambiente socioeconómico en el que hemos vivido? O la mención anterior, los genes. Pero ¿y los hermanos? ¿Cómo nos influyen nuestros hermanos? ¿Para bien? Y también para menos bien. En muchas y muy variadas formas. Michelle Obama, criada en una familia de clase trabajadora y muy influida por su hermano mayor, vio como este, que igual que ella carecía de una situación económica, de fondos económicos, familiares para incorporarse en la prestigiosa Universidad de Princeton, pudo hacerlo él gracias a su currículum complementado con excelentes actitudes deportivas. Ya saben que las universidades americanas valoran para la concesión de una beca, en muchas circunstancias, la actitud deportiva, el físico, el ser un gran atleta. Y la admisión de su hermano en Princeton alentó a Michelle Obama, que del mismo modo pudo graduarse en ese prestigioso college, en ese centro universitario. ¿Qué habría sucedido de no antecederla a su hermano? ¿Qué habría sucedido de no abrirle paso su hermano? Realmente no lo sabemos, es pura especulación, pero hay igualmente estudios que marcan la interacción positiva de hermanos, que son una baraja de éxito, porque se han alientado, se han ayudado los unos a los otros. Recientemente, las ciencias sociales han indagado en un conocimiento más profundo de esos efectos indirectos, de cómo tu hermano te está marcando el paso, cómo te está ayudando. Y es verdad que las personas establecemos muchos vínculos a lo largo de la vida, pero ninguno tan especial como el que nos une a nuestros hermanos. Eso sostiene la ilustradora Fría Aguilar, que publicó el hermoso libro Historias de Hermanos, donde leemos decenas de historias fraternales. Marie Curie, por ejemplo, tenía tendencia a la depresión y contó en todo momento con el apoyo de su hermana Bronia. Lavinia, la hermana de Emily Dickinson, estaba tan segura del talento de su hermana que procuraba liberarla de tareas domésticas o de algunas visitas un poco impertinentes, molestas, para que ella pudiera estar en un ambiente creativo. ¿Qué decir de Vincent Van Gogh y de su hermano Theo, que vivía el uno para el otro sin poder separarse tanto que incluso murieron con pocos meses de diferencia? Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Bécquer, Salvador y Ana María Dalí, o Pablo y Conchita Picasso, la hermana de Picasso, que falleció con apenas 7 años, teniendo el pintor 13, en La Coruña, y que resultó determinante para entender la obsesión de Picasso con la muerte, la fragilidad y la pintura. Es el factor hermano, el factor sibling, que dicen los angloparlantes. Son historias de hermanos. Si se anima y quiere compartir cuál es la suya, su historia de vínculo con su hermano, su hermana, tiene el correo del Flexo disponible para ello. Es el siguiente. Una obra magna de los correos electrónicos. Instantáneamente en su cerebro, el Flexo Andalucía @hotmail.com. Historias de hermanos. Comienza la madrugada. Ahora sí, en Andalucía.
El Flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. El Flexo Andalucía @hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. El Flexo Andalucía @hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
El Flexo Andalucía @hotmail.com.
José. José María de Loma, con su caña de loma, hoy dedicado a un sustento sustancial, imprescindible, el bocata de media mañana.
Leo que en algunos lugares de España vuelve a ponerse de moda el bocadillo de media mañana. No el desayuno ni el aperitivo, el bocatón vivificante a eso de las 11 o 12 de la mañana, que en el Levante, por ejemplo, llaman almuerzo. Al parecer, tal costumbre matinal se estaba perdiendo. Yo creo que más bien lo que se está perdiendo es la mañana, que se le va a uno en un suspiro, en el lento autobús, en un atasco o en la oficina. En la inopia incluso. De pronto te das cuenta y ¡zas! Te acabas de levantar, crees, pero ya son las 3 de la tarde. ¿Dónde habrá ido la mañana? ¿Habrá un cementerio de mañanas o de mañanas olvidadas, no vividas, mañanas transitadas, sin detenerse en ellas, sin ser consciente de que se está en esa primera parte del día que tantas expectativas concita? Sin embargo, si te comes un bocadillo a mitad del ciclo matinal, tal vez reflexiones acerca del hecho cierto de que estás vivo, de que aún queda mucho día que afrontar y que el salchichón es un buen invento. Hay quien confina el bocata de media mañana en el apartado costumbres de currela, y ese es nuestro pecado. Estamos más inclinados a importar costumbres de un influencer americano que de alguien que sabe dosificar el cemento y levantar un muro de ladrillos. Pura sabiduría. Y eso en menos de lo que canta un gallo, animal que con lo pronto que se levanta seguro que hace varias comidas al día y no dos o tres solamente. La única duda existencial es si el bocadillo medio mañanero es acompañado de otro café o con una bebida contundente tipo cerveza, vino o carajillo. Si en los talleres de escritura pusieran como ejercicio describir la sensación que produce en el paladar un carajillo, nuestras prosas y convivencias, nuestras lecturas, mejorarían mucho, aunque tal vez produjeran unas sensaciones y un mundo más mareante. Sería entonces necesario comerse otro bocadillo para seguir en pie. Los nutricionistas tienden a decir que hay que hacer 5 comidas al día, de no mucha cantidad. Pero claro, al dietista o nutricionista solemos ir en ayuna y es entonces cuando 5 comidas nos parecen pocas. Por eso nos enredamos en una discusión con él y consumimos su mañana. Con lo cual este hombre no puede tomarse el bocata de media mañana y así es como se conserva delgado. Es decir, mantiene su autoridad como nutricionista. Todos ganan, menos el del bar.
Todos ganan menos el del bar, el bocata de media mañana del gran José María de Loma, haciendo acopio y balance de las cuestiones cotidianas, pero con una mirada única. Necesitamos consejos, asesoramiento, necesitamos algún sherpa que nos lleve hasta horizontes lejanos. Hay que llamar a algún sabio, alguien que haciendo viajes a medida, gourmet del viaje, sin embargo tiene un alma de mochilero. Nuestro amigo Pablo Bárcena, que tiene una muy singular, muy exquisita, no diremos agencia, pero ustedes nos entenderán, sociedad de viajes. Ya decía Joseph Conrad, creí que era el viaje y en realidad era la vida. Brasil, Australia, Portugal, Estados Unidos, el pueblo de su abuelo, conoce todo. Querido Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Hola Paco, muy bien.
¿Cómo va la vida en estos momentos de preparaciones viajeras? ¿Mucha tensión? ¿Gente demandando trajes de destinos a medida? ¿Cómo está el mercado en estos momentos? Tú que estás ahí con tu sociedad, el Grand Tour.
Pues el tema está bollante. Tensión poca, porque todo lo que sean viajes es bastante, bastante relajante.
Ajá. Y... ¿qué te pide, después de que tienes una larguísima experiencia organizando viajes a medida, cómo se acerca a tu sociedad, al Grand Tour, cualquier cliente que quiera viajar, y qué tipo de singularidades hay para contentar a alguien que dice, oye, yo no quiero meterme en la masa, yo quiero hacer algo muy particular, con mucho criterio, que tú me ayudes, que me acompañes en ese diseño? ¿Qué tipo de cuestiones tienes que sortear?
Pues bueno, en primer lugar, The Grand Tour es una agencia que hicimos hace unos 10 años, pero como receptivo, como para recibir turistas en España y Portugal. Uh-huh. Pero entonces estamos especializados en España y Portugal, sobre todo para extranjeros. Traemos sí. Gente de uh-huh. Estados Unidos, Brasil, Rusia. Bueno, Rusia ya pocos, pero hemos traído.
¿Y qué te pide un ruso que viene a España? ¿Qué quiere ver ese ruso?
Pues los que hemos tenido realmente están muy interesados en turismo gastronómico. Ruta de estrellas Michelin, básicamente. O sea, conocer la mayor cantidad de restaurantes posible en el tiempo que venían.
Uh-huh. O sea, no parar de comer por todo lo alto. Buen vino, buenas viandas, ¿no?
Exacto. Ese organizamos hace tiempo. Hombre, para mi gusto, claro, a los clientes cuando nos piden, estos son viajes que nos solicitan los clientes y los hacemos al gusto del cliente. Para mi gusto personal, pues comer y cenar durante 5 días en restaurantes con estrella, pues bueno.
Claro, tú te adaptas a lo que piden. Otra cosa es lo que tú piensas. Dices, oye, quiero comer en estrellas Michelin mañana, tarde y noche. No te preocupes que lo monto, pero otra cosa es lo que tú pienses.
Claro, yo les intento, le digo, hombre, pues no vas a disfrutar de la experiencia igual, ¿no? Si estás comiendo en Arzak, cenas en Berasategui, al día siguiente comes en Azurmendi, cenas en el cenador de Amós, o sea, no sé, pero bueno.
Me va a morir de placer, lógicamente.
Exacto, sí, o de lo que sea, o de cirrosis, pero vamos, que nosotros les damos lo que nos pedían. De todas maneras, la mayoría de los clientes, te he comentado eso porque me has preguntado por los rusos y es un viaje que me acuerdo bastante bien, pero realmente están interesados sobre todo en turismo cultural, que la gastronomía forma parte, pero vamos, dentro de todo, o sea, en el patrimonio, en la historia, en tal. Entonces ese es el tipo de viajes que nos gusta preparar, y los viajes que hemos preparado anteriormente, era socio de una agencia que sí hacíamos turismo emisor durante casi 10 años de viajes a medida. Que ahí hacíamos lo contrario, en vez de traer extranjeros a España y Portugal, enviábamos españoles fuera y hacíamos viajes, pues, a medida, o sea, también lo que nos pedían, o sea, todo viajes a medida, son viajes, como decías en la presentación, gourmet de los viajes, nosotros uh-huh. nos autodenominábamos una sastrería de viajes.
Una sastrería.
Porque era todo, uh-huh. Lo hacíamos todo a medida, entonces el cliente, oye, lo que tú... dependiendo del perfil del cliente, de sus gustos, de sus preferencias, de su tal, pues se daba con el traje exacto para cada cliente.
Hmm. ¿Y ha habido algún traje particularmente opulento? Destinos que, no sé, figurándome Kenia, por ejemplo, algún viaje al África profunda y placentera, o Asia, algo que sea verdaderamente descollante, Pablo, de lo que has ofrecido, has diseñado.
Pues sí, realmente hemos hecho cosas muy opulentas, dependiendo del cliente. Justo comentabas África, en África el lujo es carísimo, porque esta agencia era de viajes a medida, pero viajes de lujo, vamos, porque bueno, porque es donde hay negocio. Entonces eran viajes con un ticket medio alto. Y en África, por ejemplo, tienes lodges y camps para hacer safaris desde 1.000 euros hasta 4.000, 5.000 por noche.
Y hemos organizado viajes. 5.000 por noche.
Sí.
Y el de viajes, entonces, de este nivel, ¿qué salen? ¿Qué vale hacer eso? ¿20.000, 25.000 euros el viaje? ¿30.000 euros? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta?
Sí. Sí, justo esos con este tipo de lodges, esto pues salía en torno a 20, 25 mil euros por persona. Uh-huh. Para hacer, porque luego, por ejemplo, este que estaba hablando lo hicimos por Botswana, que Botswana, cuando se inunda el delta del Okavango, pues te mueves en avioneta, es avioneta privada, no vas por tierra como en Kenia o Tanzania o Namibia o bueno, o muchos otros destinos. Bueno, estos eran los que más vendíamos, pero en Botswana vas en avioneta privada. Los lodges, como te digo, son muy caros, absurdamente caros algunos, pero bueno, yo los he estado. Una de las grandes ventajas de este trabajo es que muchas veces me invitaban esos lodges para conocerlos, porque les mandaba mucha gente. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo se justifica este precio? Bueno, pues porque obviamente estás en medio del delta del Okavango y te puedes comer absolutamente lo que quieras. Puedes comer langosta, puedes comer tal, tienes una bodega de vinos buenísima, con los mejores vinos de cualquier parte del mundo. Pero bueno, ya es un poco rizar el rizo, porque pues eso, te traían y me decían, pues la madera de tal la hemos traído de los bosques de Canadá. Y digo, sí, ¿por qué la has traído de los bosques de Canadá? Si estás en África, pero...
No hay madera aquí.
Que no hay madera aquí. Pues... pues ese tipo de cosas que tienes que contenerte la risa, efectivamente, cuando sí. Te lo están explicando. Y el estuco es veneciano de tal. Joder, pues es estupendo y me encanta Venecia, pero no me he venido al Delta del Okavango para ver estuco veneciano.
Ya estoy yo deseando, bueno, ir al Delta del Okavango. Es una cosa que ya no puedo con mi vida. O sea, tengo que estar allí y voy a ver qué disparate se me ocurre. Primero voy a ver si encuentro los 30.000 euros. Pues,
no, hombre, se puede ir mucho más barato.
Un poquito más baratito, ¿no? Sí, 29.900.
Eso es.
Entonces, Pablo, cuando la gente demanda desde fuera para que nuestro país ofrezca excelencias y tú las diseñas o ayudas a aconsejar, ¿hay algún tipo de gusto estándar o que se comparta dentro de los turistas que vienen a España, Portugal, a la península en definitiva? Es decir, hablabas antes de los rusos, pero ¿un británico suele pedir las mismas cosas? ¿Un alemán suele pedir las mismas cosas? ¿Hay una especie de estandarización del gusto por países?
Sí, podría decir, o sea, hay algunos perfiles, por ejemplo, como decía, con los rusos, no se puede generalizar, pero bueno, por tener así unas pautas, o países árabes buscan mucho lujo, el lujo por el lujo, en países ya de europeos o americanos, vamos, de cualquier país, vamos, porque hemos tenido mexicanos también, argentinos, canadienses, ya tienen una mayor, podría decir, inquietud por el tema de la historia, lo la que te cultura, comentaba, la cultura, el patrimonio y tal. Entonces, es ahí sí noto una... Si hemos notado, vamos, que dependiendo de lo que te piden, pues que hay unos que lo que quieren es lo más lujoso de lo más lujoso, del lujo clásico, y otros que lo que les interesa, por supuesto, son alojamientos, como tenemos en España y Portugal, estupendos, buenísimos, pero que tengan historia. O sea, que vaya todo, o sea, que el lujo es más el estar en un sitio en el que sabes que se ha alojado el emperador Carlos V, un sitio donde sucedió tal o cual batalla, ese tipo de cosas, no que los grifos sean de oro.
Sí, sí, no el derroche, sino la fecha y sentir el peso de la historia sobre el terreno. Pablo, pese a que tú te manejas o convives en lo empresarial con este tipo de gustos, porque son lo que se demanda o lo que te demandan, tú tienes alma de mochilero. A ti te gusta ir ligero de equipaje, aunque a veces cada uno tiene sus momentos más caprichosos, pero a ti te gusta andar por el mundo, bueno, a tu aire y descubriendo cosas.
Sí, sí, en realidad, vamos, por supuesto, si me invitan, yo voy encantado de la vida, como te decía,
a Botswana, a Maldivas. A comer langosta y a montarse en la avioneta, claro.
Exacto, pero bueno, a mí siempre me ha gustado, desde los 15 años que llevo viajando con la mochila, y cuando me escapo por mi cuenta, a mí me gusta ir a mi aire. Nunca he estado en agencias, con paquetes y todo eso, que eso pues cada vez tiene menos futuro. El tema de los paquetes cerrados, estandarizados y tal. Y entonces a mí siempre me ha gustado moverme a mi aire, e intento aplicar eso. Ay, me sale una música.
La música de la Orquesta Sin Límite del Amor, para que estés más confortable contando la historia, Pablo. Escúchala, vale, escúchala, gracias, y ve cogiendo tono para venirte totalmente arriba. Mira cómo suena, mira. Entonces, Pablo, estábamos contando que cuando tú eras un muchacho, un imberbe, no sabemos si tenías acné o no, pero estabas en ese momento de la vida, ¿qué pasaba? ¿Que a ti lo que te interesaba es ir abriendo camino?
Lo que me gusta es moverme a mi aire. En realidad sigo en ese momento de la vida. Lo que pasa es que el negocio, o sea, para comer, está en el otro tipo de turismo. Uh-huh. O sea, nadie, o sea, es muy difícil.
Nadie tiene un billete o un mochilero.
Claro, o sea, si, pues, me voy a sacar el billete Interrail y tal, pues vale, y voy a hacer reservas en sitios de 15 euros la noche y tal, y tú te vas.
Sí, cobro. Bueno,
para empezar, que aunque te lleves una comisión de eso, no tienes para comer.
Claro.
Y para seguir, que no es el tipo de no es el perfil de cliente que te va a ir a buscar para que le busques un tugurio en Ámsterdam. Eso ya se lo busca él según se salga de la estación, como hemos hecho todos.
De Grand Tour, alma de mochilero, se congratula de tener ese espíritu, pero ¿qué va a ser de Pablo Bárcenas? Pues lógicamente tiene que pensar en su futuro y en el de sus herederos. No va a estar ahí a ver si al pobre mochilero lo atraca en una pensión de 15 euros y se lleva la mitad de comisión. Eso no puede ser. Pablo Bárcenas es un hombre muy solidario y muy avisado de las circunstancias. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros, Pablo. Nos vemos en breve. Esperemos que Chiclana una nuestros caminos y ahí podamos también reivindicar esta hermosura del sur, que sabemos que te gusta practicar. Sabemos igualmente que tienes una brújula orientada en algún momento de la vida a esta parte de la tierra, a la maravillosa Andalucía, y esperemos que se acabe cumpliendo.
Me encanta, nos vemos seguro, vamos, si no bajo a Cádiz este verano, no es verano.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Pues esa era la intención cuando empezamos hace ya algún tiempo y sigue siéndola. Seguir adelante para ir contando, intentando encontrar, desde luego que sí, nuevos caminos y contar con más gente que está interesada en compartir este rato de radio y esta guarida que se llama El Flexo y que tiene su momento de esparcimiento, tiene su recreo justo en este instante para dar una vuelta y para conocer cómo está Andalucía. Vamos a ir de costa a costa, vamos a ir visitando también algunas playas. Queremos saber cómo están los servicios de las hamacas. Queremos probar hamacas, queremos probar también la calidad de las sombrillas, las cremas solares. Ahora evidentemente no vamos a probar ninguna crema porque no es el momento. La temperatura del agua, por qué hay un agua que siempre está más fría en función de las corrientes, a ver si eso se puede matizar con alguna medida. Bueno, lo mismo mojarse los pies, que le digo yo, en Lantilla, en Matalascañas, en Mazagón, que mojarse los pies en Estepona. Ahí hay una variedad de temperatura, vamos a ver si eso se puede ir homologando y que todo el mundo esté contento. Voy a ponerme los auriculares conectados ya a la antena central de esta emisora llamada Canal Sur Radio, a ver si suenan bien las conexiones para que escuchen ustedes lo mismo que yo mientras voy andando. Pues sí. Increíble, ha funcionado la primera. Un tipo bendecido por el éxito, Benson Boone, que empezó a juguetear, a hacer travesuras en TikTok domésticamente y despertó el interés. Esta canción se llama Beautiful Things, cosas hermosas. I want you, I need you, oh God, don't take. Vamos allá, una vez más. Esperamos que estén bien al recibo de la presente. Está funcionando muy bien este invento de que en los auriculares al aire libre la conexión está perfectamente enlazada con lo que suena ahora mismo en su receptor. Tiene el mismo compás, el mismo latido. Es un nuevo ingenio de Canal Sur Radio.
Oh, daría cualquier cosa por una caladita, por una sola caladita.
¿Te encuentras bien?
¿Quién eres? ¿Y por qué me persigues? ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz!
Miles Davis, que reinterpretó de este modo el concierto de Aranjuez. música que nos sirve para saludar a Carlos Mármol. Carlos, ¿cómo está? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo se encuentra?
Muy bien.
Ha llegado a la guarida del Flexo, entiendo que no sin esfuerzo, porque llegar hasta aquí tiene su mérito.
Pero bueno, siempre es un placer.
Es un estudio donde no cabría ni una hormiga, pero usted ha entrado.
Lo cual quiere decir mucho a nuestro favor.
Sí, desde luego. Está usted lozano y ágil y ya atravesando una serie de quinquenios. Es un valor, desde luego, a tener en cuenta. Ha editado en la revista de Occidente, concretamente en el número 528, el de mayo, una nueva teoría de Andalucía, que parte de la célebre y comentada teoría de Andalucía de Ortega y Gasset, y que además de su artículo, que ahora comentaremos, tiene firmas muy interesantes, como la de Manuel Peña Díaz, Andalucía contra su estampa, o la de Manuel González de Molina, El peso de la cultura agraria en la identidad política de Andalucía, o la de Antonio Narbona, El español que se habla en Andalucía. Pero yendo a lo suyo directamente, señor Mármol, yendo a esa argumentación y contraargumentación que usted llama elogio y refutación argumentada de la teoría de Andalucía casi un siglo después, recuerda que esa teoría está sustentada sobre dos artículos muy breves que aparecen años antes de la, podemos decir, compilación o de la argamasa final de la teoría, y que hay una serie de ideas que usted va contraponiendo de lejanas anotaciones de alguien que vive fuera de Andalucía, en el caso de Ortega y Gasset, y que acaban marcando la definición de un pueblo, ¿no?
Sí, bueno, digamos que esto es un proyecto editorial que a mí me encarga Revista de Occidente, uh-huh, con motivo de que se aproximaba el siglo, como tú has dicho, de la publicación de Teoría Andalucía. Teoría Andalucía son dos artículos que se editan como un libro por la propia Revista Occidente, su editorial, en los años 40, pero los artículos son de finales de los años 20, uh-huh, mucho tiempo antes. Y son dos artículos que se publican efectivamente en el diario El Sol, que son como una especie de bosquejo, quizás de un trabajo que Ortega iba a hacer sobre Andalucía y que no avanzó más, porque al ser, digamos, artículo de periódico y relativamente breves en comparación con otros ensayos de Ortega, pues parecen como una especie de breviario, ¿no? Porque se limitan esos dos artículos. Y sí, el ejercicio un poco que queríamos hacer era precisamente en la revista que fundó José Ortega y Gasset actualizar, revisar no solo su teoría, sino otras teorías al respecto de qué es Andalucía o qué es la identidad cultural andaluza, elogiando las cosas en las que creemos que acertó, las cosas en las que creemos que quizás se las han malinterpretado, uh-huh, y refutando con argumentos, que es como se hacen este tipo de cosas, pues aquellas cosas en las que han cambiado porque el tiempo obviamente ha pasado, ¿no?
Uh-huh. Usted habla de la apariencia de las cosas y de la naturaleza profunda. Uh-huh. ¿Cuál sería la apariencia de Andalucía y cuál su naturaleza profunda?
Bueno, esas dos preguntas nos llevarían casi...
Se acaba el Flexo, llega Vigorra, vuelve Vigorra...
Y empieza el Flexo. Claro, no, hombre, por resumir un poco. Ortega lo que hace es una teoría espiritual, es decir, contaminado, en el buen sentido de la palabra, por el espíritu regeneracionista que en esos momentos, en los años 20, había en la cultura española, pues lo que hace es ensayar una meditación y una, como su propio nombre indica, una teoría sobre Andalucía, basada más en lo que se ha leído y en su propio pensamiento que en la experiencia muy directa, porque él la escribe desde Madrid. Él fundamentalmente, aunque es un escritor que estudió en, un filósofo que estudió en Alemania, estuvo en Argentina, en fin, que es un poco, tiene un perfil cosmopolita, fundamentalmente hizo la carrera intelectual en Madrid. Entonces desde ahí hace una proyección basada en ese espíritu regeneracionista de lo que él cree que es Andalucía como contrapeso a la cultura española, ¿no? O más bien castellana. Y después hay otras teorías de Andalucía que son, digamos, las teorías materialistas, uh-huh, que son las que hace Alfonso Carlos Comín, que es, uh-huh, un, es un es un político de izquierdas que vivió en Málaga en los años de la transición, que después estuvo en Cataluña, y que es un poco el caldo de cultivo en el que después se basa la izquierda política para, digamos, liderar el proceso autonómico, ¿no? Que deviene un poco de ese origen de la teoría materialista, es decir, la de Ortega no tuvo traslación política, la de la izquierda, Comín y tal, sí. Y bueno, el ejercicio es contraponer esas dos, y que ninguna de esas dos, digamos, en el fondo, por contestar a lo que tú me has preguntado, refleja la verdadera esencia de Andalucía, porque claro, están, digamos, concebidas sobre parámetros que, aunque sean verdad en sí mismo, pero no abarcan la totalidad de Andalucía, porque claro, Andalucía es un hecho cultural heterogéneo, y es muy complicado reducirlo a una teoría única, ¿no?
Dice Comín, y usted lo recuerda, que cualquiera entiende que nadie se adapta a la miseria en cuanto puede huir de ella.
Sí, bueno,
porque Ortega dice que el andaluz básicamente hace una idiosincrasia de la holgazanería, ¿no?
Bueno, esa es la interpretación que se ha hecho por parte de mucha gente de los artículos. En realidad, Ortega de lo que habla es de una cosa que él llama el ideal vegetativo, que yo creo que ha sido mal interpretada, porque en el fondo lo que venía un poco a reflexionar Ortega de manera simpática, ni mucho menos peyorativa, es que, digamos, la cultura andaluza, como todas las culturas meridionales, no son culturas calvinistas. Es decir, el trabajo no es el único eje de la existencia, sino que hay muchísimas más cosas y no hay que estrecharlo como hacen los calvinistas. Eso, que dicho así, no tiene por qué resultar crítico, salvo que se profese la teoría calvinista, y entonces sí se puede considerar que eso es negativo, pero como aquí no se profesa esa teoría, yo creo que eso ha sido mal interpretado, y de hecho a eso responde la cita de Comín, porque Comín tiene un libro, se llama Noticia Andalucía, que es un poco una respuesta muy posterior a esa teoría de Andalucía. También hay que hacer constar que Ortega no habla de certeza de Andalucía, sino en el propio enunciado de sus artículos da a entender de que está trazando una teoría que evidentemente está sometida a discusión. La discusión se ha centrado mucho en eso, pero yo creo que ese no es un tema refutable por parte de la teoría de Ortega, porque está dicho en un contexto que es ese que te comentaba al principio, el regeneracionismo, que es altamente positivo. Lo único que está diciendo es que no somos solo trabajo, somos personas o somos seres humanos.
Y usted lo apunta en el artículo, que se resalta también en el tramo final de ese texto de Carlos Mármol. Decía Ortega precisamente que es el pueblo, el nuestro, más viejo del Mediterráneo, y que lo es, utilizando las palabras de Chávez Nogales, porque se hace nuevo cada día.
Claro, bueno,
¿lo comparte?
Sí, bueno, es que en realidad la visión del número está enfocada justamente a eso. Chávez decía eso sobre Sevilla, ¿no? Decía, Sevilla es bella porque siempre es nueva. En este caso es algo parecido, porque yo creo que aunque esto es una opinión personal que se puede compartir o no, la cultura andalucía se caracteriza, frente a los modelos culturales identitarios que predominan en Cataluña o en el País Vasco, donde hay una traducción política nacionalista, en que Andalucía ha visto pasar una sucesión de civilizaciones, de todas ha aprendido algo, todas han dejado un pozo. Esas civilizaciones han nacido, han tenido su punto, digamos, importante o álgido, y han muerto y han dejado una herencia, y la cultura andaluza, como otras culturas meridionales, en eso no somos tampoco extraordinarios, lo que hemos hecho es un sincretismo cultural, utilizando herramientas culturales que han pasado por aquí y haciéndolas nuestras de una determinada manera. Eso hace que el modelo de identidad que se replicó cuando el autogobierno, por motivos históricos y políticos, que era una especie de réplica de lo que ocurría en Cataluña, en Galicia en menor intensidad y en el País Vasco, bueno, sirviera en aquella época, pero ahora no abarque todo lo que es la pluralidad de la cultura andaluza. Es decir, para mí el concepto clave de la cultura andaluza es que es una cultura que siempre se está haciendo, que está hecha de la sucesión, que no es dogmática y que por tanto no se la puede reducir a un molde, porque hay tantos andaluces como, en fin, eso se ve muy bien en la forma que tenemos, por ejemplo, de hablar, que tú sabes que ha habido un debate sobre si el andaluz existe, no existe, qué es exactamente el andaluz. En el número hay un artículo de Antonio Narbona, que es catedrático de lengua española, académico de la RAE, y para mí la persona que más sabe de esto, que precisamente explica eso, ¿no? Que no hay signos distintivos, aunque a veces se fabriquen, porque claro, el discurso, digamos, autonómico está hecho en un momento histórico en el que había que justificar un hecho político, ¿no? Pero ninguna de las dos teorías, ni la espiritual de Ortega, por decirlo así, ni la materialista de Comín barra el autogobierno, creo que hoy nos sirven. O sea, sirven partes de ella, pero no todas.
También está Eugenio Noel, citado en el artículo, La Andalucía peregrina, heterodoxos viajeros exiliados y emigrantes, de José María Rondón, se incluye en el número, o un ballet llamado Sevilla, el baile andaluz en la construcción de la identidad española internacional, de Rocío Plaza Orellana. Hablando de la identidad llevada al extremo, en el caso de los nacionalistas o independentistas, ¿el andaluz o Andalucía sufre de vanidad, que quizás sea una enfermedad crónica más llevadera? ¿Lo cree usted?
Sí, bueno, yo creo que todos tenemos un porcentaje de vanidad, ya está en la Biblia, en el Eclesiastés. Somos vanidosos. Lo que ocurre es que a mí lo que siempre me ha resultado un poco cómico es cuando uno habla del orgullo de ser algo. Si ese ser algo depende de tus méritos, me parece lícito que uno tenga orgullo. Si no depende de tus méritos y es una cuestión circunstancial, hombre, puede estar contento, satisfecho o afortunado, pero sentir orgullo es una cosa diferente. Yo creo que Andalucía, al contrario de lo que pasa en estas comunidades autónomas, donde el nacionalismo tiene un peso muy grande, es que aquí es imposible que fructifique, precisamente porque somos muy conscientes de una u otra manera de esa sucesión cultural. Entonces, como afortunadamente han pasado todas las civilizaciones occidentales, incluso parte de las orientales, pues eso nos permite, en cierto sentido, por decirlo de una manera sencilla, ser un antídoto cultural contra los nacionalismos. Es decir, las formas de ser andaluz, y en este sentido hablo en plural, en ninguna de ellas encontramos, aunque haya una satisfacción con ciertas cosas, ciertos hábitos, el seguimiento de ciertos rituales, nunca encontramos la manifestación rotunda de que somos diferentes.
Ni que nos vamos a ir a otra parte.
Claro, porque hay identidades como las nacionalistas, que están hechas con un patrón único y se caracterizan por la oposición a otras, y otras que son integradoras y abiertas, ¿no? En este caso la andaluza, por ejemplo. Una de las cosas que refutamos de la teoría de Ortega es que él nos comparaba con la civilización china. En realidad no es correcto, porque la civilización china, el propio nombre de China significa el centro del mundo, es una civilización que ha estado mucho tiempo cerrada sobre sí misma, y Andalucía realmente, el mediodía, la cultura meridional, es todo lo contrario, es integradora y sobre todo es capaz de unir cosas contrarias, manejarlas y hacerlas suyas. No podemos ser una cultura cerrada y no somos una cultura cerrada.
¿Tendrá usted tiempo para tomarse una cerveza cuando acabe el programa?
Sí, hombre, por supuesto.
Digo, por la integración.
Sí,
para
sí,
que claro, nos podamos integrar perfectamente. Es la nueva teoría de Andalucía. El artículo de Carlos Mármol se llama, como decimos, El nudo meridional, elogio y refutación argumentada de la teoría de Andalucía casi un siglo después. Pero, como decimos, hay muchas firmas muy, muy interesantes. Hemos citado a varias, pero también está María José Solano con Cuaderno de Oriente, un viaje universal por el arte andaluz, o Vista del mediodía desde el septentrión, de Andreu Jaume. Es, como decimos, Carlos Mármol, que ha tenido la deferencia de llegar hasta el estudio del Flexo para presentar este nuevo número de Revista de Occidente. Querido Carlos, que le vaya muy bien. Espéreme en la puerta, que todavía tengo que echar una peonada.
Muy bien, gracias.
A ver qué ha ido dejando en el contestador del Flexo el poeta a la fuga. El poeta al que en los bares y en los museos han buscado. Tanto que hay un cartel de Wanted, de Se Busca, que también lo trasladamos a usted. Si puede decirnos quién es este individuo que lee poemas en la noche de Andalucía, pero que no quiere que se diga su nombre, vamos a intentar hacerlo público entre todos.
Soñar es gratis, dicen. Sin embargo, quien ha soñado sabe que los sueños se suelen pagar caro.
Soñar es gratis, sin embargo, quien ha soñado sabe que los sueños se suelen pagar caros. Es un poeta y no un poeta cualquiera, es uno de los más reconocidos de Andalucía. A ver qué pieza ha dejado más.
A la vida le pido en adelante que se olvide de mí, que no me agobie, que no venga a exigirme a estas alturas ni entrega ni entusiasmo. Podemos soportarnos, pero no más. A la vida le pido que me deje vivir lo que me queda en paz.
Viene contundente, desde luego. Y un tercer pensamiento o poema.
Como nubes de agosto todo pasa. La vida nos demuestra que se puede vivir sin casi todo.
Escuchan el cuaderno. Es el cuaderno de este poeta que queremos que ustedes localicen, que sepan quién es, que averigüen por su tono de voz, incluso por su acento, y si tienen a bien, son tan amables, elflexoandalucía@hotmail.com.
Rosmarie, vuelva a la cama, ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Muy delicada. Muy elegante. Caroline Franklin, mientras tú estés allí. De su disco La hermana del sol.
But none who've loved me as you. You're within my heart so deep. You're with me awake or sleep. And I would always want to be whatever you would want of me. And with your hand in mine, there is no height I dare not climb. There's no
cabeza de Caroline Franklin, As Long As You Are There, en tanto que tú estés allí, en tanto que tú tengas esa relación conmigo. Ella escribió y participó, y de ahí el título de este disco que ahora compartimos para ir recogiendo la carpeta en el flexo, mucha de la carrera de su hermana. Por eso Sister Soul es este disco. Su hermana era Aretha Franklin, ella fue corista durante tiempo, escribió canciones con ella y para ella, se separaron y Caroline Franklin emprendió una carrera muy muy estimable, pero el destino la alcanzó y falleció muy joven, cuando apenas tenía 43 años. formada en las iglesias de Detroit. Este programa que ha estado dirigido técnicamente por el excelso Dani Piñero. Yo soy Paco Reyero. Disculpe mientras me voy.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El Flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.